Buenos días, damos comienzo a esta comisión de discapacidad. Damos la bienvenida a la consejera por primera vez en esta comisión. Y pasamos primero a saber si hay alguna sustitución por parte de Grupo Mixto.
Sí, buenos días, señora presidenta. Jesús Ramos sustituye a Melody Mendoza.
Buenos días, presidente. Yo sustituyo a doña Lorena Hernández.
Partido Socialista.
El tuyo, ¿no? Tu sustitución.
Ana González sustituye a Dolores Corujo.
¿Y Partido Nacionalista Canario?
Sí, Midalia Machín sustituye a Lola García.
Muy bien, muchas gracias. Entonces damos paso al primer punto del orden del día. Comparecencia a la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, instada por el Grupo Socialista Canario, sobre medidas para fomentar la inclusión de personas con discapacidad. Tiene el turno de palabra la portavoz del Grupo Socialista Canario, doña María Teresa Cruz Oval, por tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Ha costado mucho poder plantear esta comparecencia. Quizás es que estamos más acostumbrados a ligar la accesibilidad a las políticas sociales que a otros sectores, como puede ser la economía, la sanidad, las políticas de un sector tan relevante como el turismo. ¿Por qué plantea el Partido Socialista esta comparecencia? Porque el turismo es una gran potencia en nuestra economía canaria. Y porque esta gran potencia en la economía canaria, que el año pasado llegamos a los 15 millones de turistas, no puede basarse en circunstancias coyunturales. Tiene que haber una estructura que fidelice al turismo. Tiene que haber una estructura que establezca la calidad. Tiene que haber una estructura que nos haga diferente a otras ofertas turísticas que hay en otro lugar. Está claro que nuestra tierra es diferente y en eso no lo vamos a cambiar. En todo caso, hay que protegerlo. Pero sí en todos los otros elementos podemos influir. Entonces, la palabra accesibilidad y turismo no es algo nuevo que invente el Partido Socialista. En 1980, en la primera Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo, ya se une la palabra turismo a la palabra de accesibilidad. En el año 1989, el primer país que habla de la necesidad de tener un turismo para todos fue Reino Unido, y hablaba de que un turismo para todos es un turismo que beneficia al conjunto de la sociedad. Si hablamos de que no hay barreras en el entorno, no hay barreras sociales, estamos hablando de la inclusión, estamos hablando de que vamos a desarrollar, a impulsar y a activar una serie de iniciativas turísticas, de ocio y tiempo libre, que van dirigidas no a un colectivo concreto, sino a al conjunto de la sociedad. Porque hasta este momento el sector turístico ha perfilado un modelo de ciudadano, un estándar, donde la mayor parte de las personas, tanto hombres y mujeres que habitamos en este planeta, gran parte de ellos estamos excluidos de ese estándar que ha configurado el sector turístico, muchas veces para el que va dirigido la oferta. Entonces, no le hemos hecho una pregunta, porque queremos hacerle una batería de preguntas que una comparecencia sí nos da y una pregunta solo no nos iba a dar. Entonces, la primera pregunta que nos gustaría que nos respondiera es: ¿se está promoviendo en las diferentes ferias, Fitur, la feria de Londres, la feria de Alemania, entre otras, un turismo para todos? desde Canarias se está promoviendo en esas ferias internacionales un turismo para todos y en qué ha consistido esa promoción. La segunda cuestión que nos gustaría que nos respondiera es, ¿se favorece desde la Consejería de Turismo un turismo, como estaba diciendo, un turismo accesible, donde se incluya el turismo sostenible, el turismo que necesita de una eliminación de barreras tanto físicas como sociales y que incluya también al turismo social? Tercera pregunta. ¿Cómo está impulsando el sector de la hostelería la accesibilidad en Canarias? Y la accesibilidad no es solo referida a tener un lavabo adaptado y un baño adaptado. Abarca muchas más cosas. Abarca el diseño, abarca la forma en la que se gestiona la accesibilidad y también el mantenimiento de la accesibilidad. ¿Qué estoy planteando con este asunto? Pues algo tan sencillo. Tenemos un ascensor. Y ese ascensor lo tenemos en un lugar donde hay una única puerta de entrada a un hotel y tiene tres peldaños de escalera para acceder al ascensor. Es un lugar que no es accesible para quien lleva una maleta.
Concluyendo, señora diputada.
Sí, pero es imposible poder acceder para una persona que tiene limitaciones físicas. ¿Me lo puede restar de la segunda intervención, por favor? Para terminar de formular las preguntas. Cuarta. ¿Existe algún control, inspección por parte de la consejería para velar por la accesibilidad en la industria turística? Industria turística abarca más que los hoteles. Estoy hablando de todo. De las agencias, de las propias promociones y demás. Entonces, ¿existe algún control o inspección para velar por la accesibilidad? Quinta, ¿qué actuaciones de concienciación, de formación y de promoción se está haciendo sobre la cultura de la accesibilidad desde la Consejería de Turismo? Sexta, desde la Consejería de Turismo, coordinando especialmente, pero con otras áreas del Gobierno de Canarias, especialmente la de Políticas Sociales, Economía y Hacienda, ¿se está impulsando algún plan o planes de renovación y cooperación que incluya como elemento de calidad la accesibilidad? Y se ha la sexta y última, ¿se ha incorporado la accesibilidad en los procesos de calidad en el sector turístico? Nada más.
Muchas gracias. Tiene el turno de palabra la señora consejera por tiempo de 10 minutos.
Buenos días. La atención a la discapacidad no es la adopción de unas medidas concretas contempladas en una ley o en un reglamento, atender a las personas con discapacidad, ofrecerles un tratamiento equitativo, una efectiva igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, desde el acceso a la cultura, al disfrute de todas las instalaciones alojativas, turísticas y de ocio, o a la práctica de cualquier actividad deportiva. Y me refiero a estos aspectos porque son los que tienen que ver con las competencias de mi departamento. En estos frentes, aun siendo conscientes de que hay mucho trabajo por hacer y hay que mejorarlo cada día, considero que la comunidad autónoma demuestra una clara sensibilidad con los colectivos que requieren de especial atención en algún frente. Las Islas Canarias es un destino consolidado, seguro y relativamente cercano que atrae a todo tipo de turistas, familias con niños, parejas jóvenes, grupos de amigos, personas mayores. Nos eligen fundamentalmente por el clima y la tranquilidad, los paisajes, las playas y para conocer nuevos lugares, y su objetivo en las vacaciones es descansar, relajarse, olvidándose de la rutina diaria. Estas motivaciones son bastante transversales a todos los grupos de edad. Los turistas mayores de 70 años, más de 600.000, vienen atraídos por los mismos aspectos de elección que el turista medio, a excepción, claro está, de la oferta de ocio y las facilidades para niños, a las que lógicamente le otorga un valor menor. La accesibilidad, aunque siempre puede mejorar, no parece un problema que impida a estos turistas venir una y otra vez a las Islas Canarias. En cuanto a las familias, Canarias recibe a 1,5 millones de adultos acompañados de sus hijos. Las familias son otro de los colectivos que más valoran la accesibilidad, sobre todo aquellas con niños pequeños y que requieren del uso de las sillitas. De las familias que eligen Canarias, más del 41% valora el hecho de que Canarias es un lugar adecuado para los niños, lo cual incluye, entre otros muchos aspectos, la accesibilidad, la facilidad para moverse por las calles, etcétera. En cuanto a infraestructuras turísticas, el proyecto Estrella de esta consejería, o el proyecto reto de esta consejería, es precisamente el Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias, el PITCAN, que estamos elaborando en colaboración con todas las instituciones insulares. Tiene una vocación pues precisamente de planificación en cada uno de los territorios de las necesidades de infraestructuras para tener esa planificación a medio y largo plazo necesario para luego poder ejecutar el 100% de los fondos que conseguimos para infraestructuras turísticas. Por ello, como decía, la Dirección General de Infraestructuras se está reuniendo con todas las instituciones públicas y privadas también que tienen algo que aportar en esta materia. Entre ellas está el Comité CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, con el fin de recabar su opinión en torno a los aspectos a tener en cuenta en los proyectos que van a salir adelante a través del PITCAN. De todas formas, la Dirección General de Infraestructuras, en todas las obras que está ejecutando, está dando cumplimiento a lo establecido en el decreto por el que se aprueba el reglamento regulador de la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación. Para ello, en todas las obras que se ejecutan en esta unidad administrativa, se está realizando ya un examen técnico del proyecto conforme a lo establecido por la normativa, Ley de Contrato, y el reglamento, como decía, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación. En relación al Museo Elder, pues si hablamos de las medidas que se están llevando a cabo para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad, tanto en lo que se refiere al acceso a instalaciones como al mundo del ocio y la cultura, tengo que hacer una especial mención al trabajo que está realizando el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria como centro adscrito a esta consejería. El programa denominado Museo para Todos y Todas obtuvo un reciente reconocimiento especial durante la reunión de los representantes de museos y centros de ciencias de toda España que hace muy poquito tiempo acogimos en nuestro museo en el mes de marzo. Se ha conveniado acuerdos con la práctica totalidad de entidades del sector y organizaciones no gubernamentales para tener una accesibilidad 100% con itinerarios personalizados, supervisados y desarrollados por los propios usuarios para el disfrute de los contenidos, exposiciones y actividades que allí se desarrollen. Se trata de un proyecto innovador donde la colaboración de entidades representantes bajo el paraguas del CERMI para su desarrollo y ejecución propone integrar los principios de accesibilidad pero haciendo partícipe y protagonista a los propios afectados. El museo accesible tiene por objetivo eliminar las barreras físicas, sensoriales e intelectuales para garantizar una óptima accesibilidad tanto a sus instalaciones como a sus contenidos. Mejorando el acceso a las personas con discapacidad estaremos mejorando el acceso a todos, y así lo han entendido la Fundación ONCE, Asociación de Personas Sordas, Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo, Asociación de Síndrome de Down, la Federación Canaria de Deportes para Personas con Discapacidad, el CERMI. El Museo Elder, por tanto, se erige como un ejemplo de integración total. Antepone la demanda, la escucha activa y el interés de los usuarios a su adaptación. Por ello, trabaja de manera permanente los accesos e instalaciones para las personas con dificultad visual, auditiva, motora, intelectual, pero también a las familias con niños y personas mayores, proponiéndoles y elaborando una oferta cultural, educativa y de ocio acorde a sus necesidades para así convertirlos en visitantes asiduos. Por otro lado, el museo cuenta actualmente su política de integración con alumnos en prácticas, becarios y empleados de sus empresas de servicios con personas con discapacidades. En la actualidad existen 5 personas integradas, 2 en formación y 3 con contrato laboral. Con un incremento importante de la aportación del Gobierno de Canarias que hemos realizado en este año 2017 a los presupuestos, se están acometiendo precisamente en estos meses diferentes obras para mejorar la accesibilidad en este proyecto que les estoy contando. Adaptación del puesto de Ticket Hall, un espacio sin barreras y accesible para todos, nivelación de pavimento, del área de acogida y de la planta baja y primera, infoaccesibilidad, un puesto de ticket información abierto al público donde la información sea transmitida de tú a tú sin ningún tipo de muro ni barrera, la incorporación de señalética accesible, la progresiva incorporación de recursos tecnológicos adaptados como las signoguías, los sistemas de bucle magnético fijos en la taquilla del museo, sala de cine, planetario, otros más recientes como las audioguías con conexiones a lazos personales de inducción magnética y los equipos portátiles de amplificación auditiva. Las visitas guiadas adaptadas para personas con discapacidad son itinerarios táctiles para personas ciegas, itinerarios para personas con movilidad reducida, itinerarios para personas sordas con intérpretes o lazos personales de inducción magnética para la amplificación acústica. Adaptación expositiva para que los colectivos de personas ciegas o con resto visual puedan realizar la visita de forma totalmente autónoma como el resto de las personas que lo visitan. Para ello se pilotaría con un conjunto de módulos expositivos en diferentes áreas. Mejora de la iluminación, aislamiento acústico de diferentes salas o espacios, magnificadores, lupas de aumento, en fin, una cantidad de materiales totalmente adaptados para cualquier tipo de discapacidad. Elaboración de materiales de apoyo, plano general del museo en relieve que se colocaría al inicio del recorrido, estaciones táctiles con anclaje para que muchas de las piezas puedan ser además de palpadas o pesadas, bandas texturizadas ante cada módulo interactivo, en fin, adecuación del mobiliario donde se exponen los contenidos matemáticos y nacedora para personas con discapacidad motórica, formación específica para todo el personal para poder atender adecuadamente a todas las personas. Como actividades transversales cabe destacar las visitas guiadas para personas con discapacidad visual, los touch tours, auditiva y movilidad reducida, atendida específicamente por un monitor cualificado. En el caso de los discapacitados visuales tendrán la posibilidad de realizar la visita de forma táctil. También cuenta el museo con talleres conciencia responsable, poner la ciencia y la tecnología al alcance de todos, hacerla amena y participativa para los jóvenes participantes tomen conciencia de las dificultades que los discapacitados encuentran convencionalmente en su día a día, además de romper el miedo a que la ciencia es solo para unos pocos. Se programan conferencias para el acercamiento de la ciencia y la tecnología a las sedes de asociaciones de discapacitados, así como en el propio museo. Y por último, cabe reseñar que junto a la adaptación de todas las actividades y materiales del museo se ha procedido a la introducción de monitores especializados en la adecuación de la visita de las necesidades escolares, colectivos, grupos que cuenten con usuarios discapacitados. La verdad que es súper amplia esta consejería como para ceñirme solamente a una comparecencia, pero bueno, trataré de luego restar tiempo a la última parte. Analizar también, en cuanto a hoteles, escuelas de Canarias, ECANSA, la atención que hacemos a la discapacidad en un doble frente, por un lado el del personal que se está formando y para trabajar en esta línea, así como las facilidades de atención a los usuarios que acuden a alojarse a ellos y también las instalaciones. Esta empresa pública ha llevado a cabo acciones de colaboración con centros especiales de empleo con el fin de colaborar en la capacitación e inserción laboral de personas con discapacidad. Tenemos una línea de colaboración con la Asociación Embera, Asociación de Empleados de Iberia, Padres de Personas con Discapacidad. En base a dicha colaboración se convierte en empresa de prácticas para la realización del módulo formación en el centro de trabajo, correspondiente a certificados de profesionalidad, operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos de 80 horas de duración que se realizan en el Hotel Escuela de Santa Brígida y también en el mes de julio en el Departamento de Formación, las oficinas centrales de CANSA. En paralelo, están previstas futuras colaboraciones con el Centro Avanza SL en el marco de actividades de orientación y promoción de la inserción laboral desarrolladas en ECANSA Emplea, agencia de colocación, se realiza atención y asesoramiento permanente a demandantes de empleo con discapacidad. Como medida de apoyo adicional, en el caso de personas con discapacidad certificada, se deriva su currículo a centros especiales de empleo con los que se avanza, con los que se ha generado una colaboración, en particular, como decía, con esta Avanza SL para promover su inserción laboral. En cuanto a temas culturales, desde hace varios años el Gobierno ha puesto en marcha programas culturales integrales donde están representados todos los ámbitos de la misma, precisamente para establecer mecanismos de igualdad en el acceso a los mismos, de forma que cualquier artista, creador o agente cultural, con independencia de su situación física, pueda expresar sus inquietudes en cualquiera de las islas. Estos programas son Canarias Crea Canarias, Canarias Crea, que llevan 12 y 7 años funcionando, y entre las actividades que se han apoyado a través de algunas ha servido para promocionar la cultura en estrecha colaboración con la discapacidad. Por ejemplo, conciertos de varios artistas en galas benéficas organizadas por ACILPA, Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma, presentación del libro Felicity y el Dragón de Susan Ramos en Ateneo Laguna, presentado, bueno, colabora con la Asociación de Asperger, la conferencia de Beatriz Bello en el CAN, Estrategia Artística como Herramienta de Empoderamiento de la Discapacidad. Igualmente, desde el Departamento de Filmoteca Canaria, desde hace varios años se ha puesto una iniciativa denominada Documental del Mes, que contribuye a difundir historias, la mayoría es de carácter social.
Debe ir terminando, señora consejera.
Pues lo dejo para la segunda parte, pero... Gracias.
Muchas gracias. A modo de comentario, aunque quería decirles, aunque aquí no lo veamos, tenemos intérpretes de lengua de signos que están ahora mismo interpretando nuestra conversación. Entonces, yo creo que agradecerán que fuéramos un poco más despacio a la hora de... Vale. Bueno, pues tiene ahora el turno de palabra los grupos no enmendantes, o sea, perdón, los grupos no solicitantes por un tiempo máximo de 3 minutos cada uno. Tiene la palabra el grupo mixto con el señor Ramos Chinea.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Bueno, a nuestro grupo le gustaría pues partir de la base de que la eliminación de las barreras arquitectónicas no... que no sea solo porque somos un destino turístico y que estemos pensando simplemente en un beneficio económico, que pensemos también que pues nuestros propios ciudadanos, no obstante somos una población envejecida, pues necesita que eliminemos esas barreras. Tuve la ocasión en el anterior, en el último pleno, señora consejera, pues de comentarle, aprovechando la comparecencia sobre la rehabilitación de los destinos maduros, de comentarle sobre este asunto de este turismo pues que tiene estas características, que necesita de estas mejoras y hablamos pues de, bueno, unos turistas como ya le comenté, con estancias más largas, pues que dejan bastante dinero, además son unos turistas que donde se sienten cómodos vuelven a repetir. Además, al ser dependientes, pues nunca viajan solos, siempre tienen que viajar con más personas, pues esas personas también tienen que pernoctar, también tienen que comer, lo que genera pues mucha más economía. Según los datos del CERMI, solo en España hay 3,8 millones de personas con discapacidad, más de 7.000 asociaciones luchando por sus derechos, con lo que hablamos de un número alto de personas que podrían tener a Canarias como su destino turístico, donde alojarse durante sus vacaciones. Si tenemos en cuenta, pues, en España, las personas que eligen su destino turístico teniendo en cuenta la accesibilidad, hablamos de 7 millones de personas. Y eso solo en España. Si ya contamos en Europa, pues vamos, se multiplicaría por mucho más. Además, tenemos que tener en cuenta, como usted muy bien ha dicho, que... también tienen en cuenta estas peculiaridades pues los padres con niños, personas mayores, e incluso nosotros mismos temporalmente podemos llegar a ser discapacitados por un accidente o cualquier circunstancia. A nosotros también nos consta que se ha trabajado en el tema, por lo menos en el Instituto Canario de Turismo, conjuntamente con el Centro Especial de Empleo Labor Sor y la Fundación Canaria para el Sordo. Realizó un estudio de accesibilidad en alojamientos turísticos en la comunidad canaria, así como hábitos y necesidades de las personas con discapacidad en relación al turismo accesible. Pues a mí, en relación a esto, me gustaría preguntarle, señora consejera, pues si se ha promocionado este estudio en los alojamientos turísticos y también, pues principalmente creo que es muy importante también en los propios ayuntamientos, porque creo que es importante pues para... abrirles los ojos de cierta manera y que vean que ahí tenemos un mercado muy importante y que merece la pena ser estudiado. Los datos apuntan que el mercado potencial de turistas con discapacidad aumenta cada año. No tenemos más que ver pues el ejemplo nuestro propio de Canarias, que somos una población que va envejeciendo a gran velocidad. Somos un destino turístico ideal para conseguir este fin, no solo porque...
Debe ir acabando, señor diputado.
Sí, un segundito. No solo porque por nuestra belleza paisajística, sino también porque nuestro clima tiene unas bondades que, vamos, que atraen también a estos turistas. Y simplemente, pues, esta es mi intervención. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene el turno de palabra el Grupo de Nova Canarias con el señor Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera, señorías. Hablar de accesibilidad o de espacios adaptados a personas con discapacidad en cualquier ámbito de la vida es importante, pero cuando hablamos de nuestra principal actividad turística, económica, que es el turismo, cobra también una especial relevancia. Lo digo porque son muchas las ocasiones que hablamos de diversificar nuestra economía, o cuando hablamos del propio sector turístico, hablamos de diversificar el mismo, de dirigirnos a nuevos sectores. Y estamos hablando de un sector que va en incremento por distintas razones. Primero, porque afortunadamente las mejoras en las condiciones de traslado, el transporte aéreo, marítimo, etcétera, permite que esta población, que durante mucho tiempo se vio relegada pues apenas a moverse de sus espacios vitales, ahora puede salir, conocer mundo, y Canarias debe de ser uno de esos destinos de manera especial. Pero también por cuestiones como las que usted comentaba, es decir, cuando hablamos de la accesibilidad no necesariamente tenemos que referirnos a personas con discapacidad, sino a otros muchos sectores, los más pequeños hablaba usted, pero de manera muy especial nuestros mayores, que es un sector también que cada vez viaja más, tiene obviamente muchísimo más tiempo para ocio y además bastante que se merece pues ese espacio. Desde el punto de vista demográfico, la mayor esperanza de vida hace que sea un sector que en los próximos años va a seguir creciendo en este apartado. Pero centrándonos desde el punto de vista de la discapacidad, que es el motivo por el que se ha pedido la comparecencia, las actuaciones que deben de abordarse desde nuestro punto de vista deben ser absolutamente integrales. Por supuesto, desde los espacios públicos, no solamente en el ámbito turístico, porque creo que hay que salir de esa concepción de preparar espacios públicos en el entorno turístico donde se mueve, obviamente, sino en cada uno de los espacios que nuestras islas tienen. Los espacios privados, por supuesto, a través de exigencias, normativas, adaptación a este tipo de personas. Y no solo de la perspectiva de quienes nos visitan, como decía el compañero con anterioridad, sino también de los que aquí vivimos, porque también disfrutamos de nuestras instalaciones turísticas, también disfrutamos de estos espacios, y por tanto esas personas que tienen esta discapacidad, pues debemos de pensar en ese sentido. Cuando hablamos de adaptarnos, no hablamos solo de acceder al hotel, que por supuesto, hotel, apartamento, complejo, esa digamos la primera barrera de entrada que nos encontramos en muchas ocasiones. Hablar de accesibilidad luego, es necesario entender que necesitas acceder a tu habitación y una vez dentro de ella necesitas desenvolverte en ese espacio que vas a ocupar durante mucho tiempo, necesitas acceder al restaurante y necesitas acceder a la piscina. Necesitas personal que esté preparado, adaptado o al menos sensibilizado con el tipo de público que va a atender, guías, excursiones especializadas, específicas, también para este sector de la población. Una experiencia muy positiva que tuve recientemente al visitar la isla de Lanzarote, tuve la oportunidad de quedarme en Puerto del Carmen en un complejo que no lo sabía, llegué allí y absolutamente adaptado para personas con discapacidad en todos los ámbitos. Y fue en ese instante cuando me di cuenta de que nuestro sector no está en absoluto preparado para esto, en absoluto. Porque en ocasiones no es intentar imaginarnos cómo sería, sino llegar a un lugar, como este el que les hablo, absolutamente adaptado, y es en ese momento en el que uno se da cuenta. Una última cuestión, o dos últimas cuestiones. Proyecto Estrella, como usted lo denominaba, desde nuestro punto de vista, por la experiencia pasada, enhorabuena, hágalo bien, pero no se trata solo de identificar y censar las necesidades de infraestructuras y espacios, se trata luego de financiar. Hicimos un trabajo intensísimo en la legislatura anterior donde se identificó las necesidades específicas de las ciudades turísticas obsoletas con más de 1.600 millones de euros para los próximos 10 años en inversión, y el Gobierno de Canarias está destinando exclusivamente 10 millones de euros a rehabilitación en este apartado. Esperemos que no sea igual, señora consejera.
Gracias, señor Campo. A continuación, el Grupo Podemos, la señora Arnay.
Gracias, señora presidenta. Las políticas de este Gobierno en materia de discapacidad, en temas tan sensibles como son la educación, el empleo y la sanidad, han sido en algunos casos nulas, escasas en otros casos y sobre todo insuficiente en la mayoría. Desde nuestro grupo hemos llegado a denunciar en esta misma comisión vulneración de derechos fundamentales como es el derecho a la educación en el caso de las personas sordas. Después de hablar de esto, hablar de inclusión en la cultura y en el deporte nos deja pocas esperanzas porque la cultura y el deporte, a juzgar por las políticas desarrolladas todos estos años, son consideradas como auténticas asignaturas marías por estos gobiernos. En cuestión del turismo inclusivo, no lo tenemos mucho más fácil. Tanto calles como parques, como los transportes públicos, por poner los ejemplos más sencillos, no son accesibles. Y eso que en diciembre de 2017 se nos termina el plazo para aplicar el Real Decreto que fija los plazos para la supresión de barreras físicas y que, por supuesto, no vamos a cumplir. Y aquí también estamos hablando de cultura, porque teatros y museos no son accesibles en su mayoría. Incluso las obras de nueva construcción, incluidas las que dependen del Gobierno de Canarias, no son accesibles. Y esto debería ser algo sencillo, porque se puede prever fácilmente y no supone tampoco un mayor presupuesto. Simplemente es cuestión de voluntad, y este es un claro ejemplo de que no la hay. Podríamos citar aquí montones de casos, como ya hemos dicho en otras comisiones. Con este panorama, la verdad es que estamos deseando saber cuáles son sus propuestas en esta materia. En cuestión de deporte, la Federación Canaria de los Deportes de Personas con Discapacidad nos alertaban de varios problemas. En primer lugar, no pueden adquirir prótesis deportivas o material específico a través de subvenciones. También nos alertan del poco apoyo logístico que tienen para los eventos. También nos alertaban de una realidad manifiesta, que son los monitores y los técnicos deportivos, que carecen de la formación adecuada, no porque no quieran, sino porque no se les da la oportunidad para ello. Y también los gastos de desplazamiento, igual que para el resto de deportistas, en este caso aún se disparan más, porque al hablar de competiciones con deportistas con diversidad funcional necesitan ir acompañados, algunos de ellos, por otras personas. Sobre todo esto, que hemos hablado de deporte, se aprobó una PNL en esta legislatura, en esta misma comisión, y estamos esperando a que se aplique. No sé si usted tiene alguna información al respecto. En cuestión de cultura, decir que las obras de teatro con audiodescripción o con subtitulado o con intérpretes también son algo testimonial en este archipiélago. Y, sin embargo, los avances informáticos ya nos han puesto a disposición herramientas como aplicaciones móviles que creemos que esta consejería debería de aprovechar. Le hemos escuchado hablar de un museo accesible. No sé si me puede aclarar si se trata de un solo museo, que es un museo piloto o algo. Vale. Tenemos ausencia de lectura fácil también, de comprensión en publicaciones, explicaciones en los museos, etcétera, y todas estas medidas realmente son más unas medidas de voluntad política que con un alto nivel presupuestario. Por tanto, señora consejera, creemos que en estas tres áreas se necesita mucha voluntad política, unas políticas fuertes para cambiar el rumbo que actualmente tienen. Y estamos deseando que nos expliquen por dónde va a empezar y qué medidas va a aplicar. Muchas gracias.
Gracias, señora Nay. Por el Grupo Popular, don Emilio Moreno.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera. Con carácter previo, a la hora de proceder a la lectura de la petición que se había hecho de la iniciativa por parte del Grupo Socialista Canario, evidentemente está claro que se trataba de un error, porque parecía que la comparecencia giraba, tal como se formulaba la pregunta o la iniciativa, para informar sobre las medidas contra las personas con discapacidad. Evidentemente, esto es un claro error, serían las medidas a favor de las personas con discapacidad dentro del área que dirige. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en una fase concreta, en una parte concreta de su consejería, que es el turismo, porque se ha hablado de cultura, se ha hablado de todos los demás sectores de su consejería. Nos gustaría hablar sobre todo de la discapacidad y accesibilidad dentro del campo del turismo. Porque el hacer turismo accesible es hablar de un turismo para todos. Y solucionar esta problemática en Canarias es una cuestión que está pendiente y es una obligación económica y social. Fíjese, barajábamos datos que en Europa actualmente este turismo en torno a la accesibilidad representa un 27% de la población total y significa un 12% el mercado turístico. Estas cifras además tienen en cuenta no solo a las personas mayores, aquellas que tienen más de 60 años y que para el año 2050 yo ya estaré ahí en esa franja, el 22% de la población mundial, también están las personas con discapacidad y las familias con niños pequeños. El mercado del turismo accesible representa una oportunidad de oro para los destinos que estén dispuestos a recibir a estos visitantes, ya que tienden a viajar con mayor frecuencia en temporada baja, suelen ir acompañados o en grupos, repiten más a menudo sus visitas y en algunos lugares del mundo gastan más que la media en sus viajes. Más de 7 millones de españoles viajan en función de criterios de accesibilidad. Y cuando lo hacen, gastan más de un 25% en relación con los restantes ciudadanos. Por tanto, señoría, facilitar los viajes de personas con discapacidad, que le he referido es un amplio sector integrado por esos viajeros mayores, personas con discapacidad real y las familias con niños pequeños, no es solo una cuestión de derechos humanos, como aquí se ha puesto de manifiesto, sino que también significa una gran oportunidad cara al desarrollo de nuestro turismo. Las regiones y los destinos con visión de futuro están incorporando ya la diversidad de la condición humana en términos de edad, movilidad, discapacidad o estado de salud en sus políticas de turismo y adoptando medidas prácticas al respecto. Canarias, sin embargo, parece que todavía se encuentra pensando qué es lo que tenemos que hacer. Porque hace un año, señora consejera, usted reconoció en esta Cámara, si me equivoco, corríjame, por favor, la ausencia de una estrategia por parte del Gobierno de Canarias dirigida a este colectivo, y se comprometió a estudiar la posibilidad de introducir la accesibilidad para discapacitados como factor, o personas con discapacidad, perdón, como factor de promoción de destino turístico en el Plan Estratégico 2017-2020, que a día de hoy, si no me equivoco también, no se ha aprobado. Y por tanto nos gustaría saber qué es de esta estrategia, qué es de estos planes. Y además se comprometió también usted a realizar un diagnóstico sobre la accesibilidad del espacio turístico y a coordinar con ayuntamientos y sector privado una evaluación de las infraestructuras y establecimientos. Según un estudio reciente del Instituto Canario de Turismo, la accesibilidad para este tipo de discapacidades, las que significaban temas de discapacitados no visibles, es un trabajo pendiente en todos y cada uno de los establecimientos turísticos de Canarias. Por tanto, nos gustaría saber en su segunda intervención cuál es la situación respecto a la estrategia que se prometió al principio de la legislatura 2017-2020 y cuáles son las ideas que hay a la hora de poder realizar mayores acciones, implementar mayores acciones dentro de este ámbito del turismo en Canarias. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene el turno de palabra el Grupo Nacionalista Canario. La señora Guadalupe González Taño.
Gracias, señora presidenta, señora consejera, buenos días, señorías. Bueno, señora consejera, decirle que esta comisión, como usted sabe y le explicamos al principio, es la primera vez que usted está aquí, pero decirle que esta es una comisión con un carácter horizontal que se creó en la pasada legislatura a raíz de que este Parlamento detectó la necesidad de establecer programas específicos para las personas con discapacidad y el enorme trabajo que hay por delante, que yo entiendo que en estos momentos, si yo estuviera sentada en su sitio, muchas veces lo hemos hablado aquí, me sentiría un poco abrumada por la cantidad de peticiones que le llegan. Y eso es porque queda mucho por hacer. Y cuando uno tiene por delante un trabajo ingente, lo mejor es hacer un plan con objetivos concretos, y es lo que nosotros hemos planteado desde el Grupo Nacionalista y lo que incluso llevábamos en nuestro programa electoral cuando nos presentamos a las elecciones. Nosotros entendemos la discapacidad como un tema horizontal que hay que atacar, atacar con medidas concretas en todos los ámbitos en los que estemos. Y por eso yo muchas veces me gusta reiterar aquí y recordar que esto tiene que ver no solo con el Gobierno de Canarias, sino también con cabildos, ayuntamientos, con todas las entidades que tienen responsabilidad. Y usted también acaba de escuchar cómo le pedimos que ayude en un ámbito externo al suyo, que es el ámbito privado. Y por tanto ahí también se va a encontrar con que se encuentra con que tiene muchísimas peticiones por nuestra parte. En primer lugar, me gustaría felicitarla por la parte que tiene que ver, porque yo creo que muchas veces cuando hablamos de esto, también por lo abrumador del trabajo, también hay que felicitar las partes que se están haciendo bien y empezar por ahí, ¿no? Yo creo que el planteamiento que usted ha hecho del Museo Elder, a mí personalmente me ha sorprendido por lo positivo, quiero decir, me parece de los mejores museos, y efectivamente creo, aquí se le ha planteado, que esa experiencia debería explicársela a otros museos, porque desde luego creo que puede servir, porque me pareció muy, muy amplio, y por tanto pedirle que esa forma de trabajo, además como usted coordina y tiene un grupo de trabajo creado en materia de museos, quizás sería bueno hacer una jornada o una cosa en la que un intercambio de experiencia en la que el Museo Elder pudiera explicar todo eso al resto de museos canarios, que seguro que, porque muchas veces no es un tema de recursos sino de voluntad. Decirle que, bueno, no vamos a hacerle un planteamiento concreto de medidas porque es tan amplio, turismo, cultura, deporte. Básicamente decirle, en primer lugar, que como usted sabe, la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales está trabajando en el segundo plan de atención a las personas con discapacidad. Por tanto, es importante que se integren en los equipos de trabajo de ese plan y, por tanto, que ese ámbito y ese carácter horizontal se cumpla en el ámbito de ustedes, que es un ámbito muy importante. Y simplemente algunos planteamientos básicos, porque, como le digo, en tres minutos, lógicamente, y con tantas cosas, es imposible ir a temas concretos. Pero sí le voy a señalar unos cuantos que nos parecen a nosotros relevantes. En primer lugar, el sector turístico es el primer
generador de empleo en Canarias. Por tanto, teniendo en cuenta que el colectivo de personas discapacitadas es el colectivo con más amplia tasa de paro de Canarias, el primer esfuerzo que nosotros le vamos a pedir es la colaboración con la Consejería de Empleo para facilitar el empleo en el sector turístico de las personas con discapacidad. Porque una persona que tiene un trabajo ya tiene una vida diferente. Empezamos por cambiarle la vida de raíz, ¿no? O sea, que esa es la primera medida. Luego, de los turistas se ha hablado muchísimo, yo no le voy a reiterar lo que se ha dicho aquí, coincidimos, termino enseguida, coincidimos con todo lo que se ha planteado. Simplemente decirle que, a modo de anécdota, usted comentó antes el tema de La Palma. Yo tengo que decir que en La Palma se está haciendo un gran esfuerzo, sobre todo de concienciación, por parte de la asociación que usted nombraba, ADFILPA, y por el resto de asociaciones integradas en INDISPAL. Y sí decirle que hicieron unas jornadas muy interesantes de intercambios de experiencias, que es una de las cosas más positivas donde más se aprende, me parece que era con Chile. Y decirle que vimos cosas como excursiones para ver los fondos marinos accesibles con un barco en el que pueden llegar las personas en silla de ruedas que va al mar y que, o sea, usted imagínese esa experiencia para una persona en una silla de ruedas, ¿no? Y luego, simplemente para finalizar, para nosotros en el ámbito del turismo es muy importante la concienciación, esas jornadas que conciencien al sector. Y luego, en deportes y en cultura, decirle, porque no tengo más tiempo, simplemente que hay muchísimos problemas. Ya lo han dicho muchos aquí. Yo creo que son dos ámbitos en los que a veces no tenemos la conciencia de la necesidad de la accesibilidad. Así que pedirle que internamente haga un programa horizontal, tanto en deportes como en cultura, que pueda mejorar lo mucho que se está haciendo, pero hacer mucho más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene ahora el turno de palabra el grupo solicitante, por tiempo de 10 minutos, la señora Teresa Cruz Oval.
Gracias, señora presidenta. Primero quiero agradecer a la señora consejera que haya hecho un esfuerzo por interpretar correctamente lo que le pedíamos, a pesar de que en el registro pudiera estar mal. Desde luego que en la convocatoria está correcto. En segundo lugar, quiero hacer referencia a que se ha hecho un estudio sobre la accesibilidad en los hoteles y los paradores nacionales de España, en concreto en 431 hotel de 4 y 5 estrellas, que representa actualmente el 45% de los hoteles de 4 y 5 estrellas y paradores nacionales que existen en el territorio nacional. La conclusión que se saca de ese estudio, que es amplia y muy interesante, plantea que el 48% de las personas con demanda de accesibilidad están descontentas en un 48%, como estaba planteando, en las cuestiones de transporte y destino y en el alojamiento fundamentalmente. Por lo tanto, señora consejera, anuncio ya que nosotros formularemos todas estas preguntas que le hemos hecho, que no hemos tenido respuesta, entiendo, porque es un asunto amplio y que tal vez requieran concretar algunas de ellas en preguntas para tener una respuesta satisfactoria por parte de quien la formula, porque sí, la accesibilidad en los museos está muy bien, pero eso es el complemento que es necesario en la actividad turística. Porque cuando hablamos de accesibilidad no solo hablamos de las actividades que se generan en torno al sector turístico, sino también hablamos del transporte, hablamos de la arquitectura, hablamos de la comunicación. Eso, y entre otros elementos, es a lo que nos referimos con la accesibilidad. Por lo tanto, formularemos estas 7 preguntas y además anuncio que presentaremos una proposición no de ley sobre este asunto. Entonces, los beneficios del turismo accesible no son exclusivamente para las familias, que está muy bien, o sea, es un colectivo importante. Hay que situarlo en dos bloques fundamentales. Primero, el dirigido especialmente a las personas con discapacidad, tanto personas con discapacidad física como sensorial como psíquica, y a otros grupos de personas. Y en esos otros grupos de personas es evidente que están los niños pequeños, las familias que van con niños pequeños, pero también están los mayores. También están esas personas que tienen una discapacidad transitoria.
también están esas personas que son pequeñas y que son muy grandes y que necesitan en el avión necesitan unos asientos específicos. Y cuando llegan al establecimiento hotelero, evidentemente necesitan una cama con unas dimensiones concretas. O sea, hablamos de un grupo muy amplio de personas que comprende la accesibilidad. Yo sí quiero hacer referencia a las principales barreras que hay en torno a la accesibilidad en el sector turístico, si me da el tiempo. La primera barrera del entorno, que como hacía referencia, se concreta en el transporte, las barreras arquitectónicas o de la comunicación, empieza por la planificación y la reserva del viaje, donde hay una brecha digital a determinada población, especialmente a las personas con discapacidad o personas mayores. Y hay una anécdota de hace poco tiempo de un colectivo importante de personas con discapacidad que quería venir a Canarias y no encontraba una página accesible para saber cómo se podía mover en las islas, a qué hoteles podía ir que le permitiera dar una cobertura y la autonomía con la que ellos querían venir a Canarias. Entonces, la primera brecha empieza por ahí, por el acceso. No se le ofrecen las mismas posibilidades a todos los ciudadanos a poder planificar sus vacaciones, a poder comparar precios. Y es un aspecto en el que hay que seguir insistiendo. Otra de las cuestiones, así rápido, a las que hay que hacer especial interés es en las infraestructuras y en el transporte. En las infraestructuras, los accesos para llegar a los transportes a veces tienen dificultades que no favorecen el acceso de las personas con movilidad reducida, tanto en guaguas como en este caso en Canarias, en el tranvía, que sí que tiene zonas totalmente reservadas para las personas con movilidad reducida, pero también cuando entran a determinados transportes en el interior hay barreras, porque no sirve cualquier piso. Tiene que ser un piso antideslizante, porque tiene que tener unas dimensiones concretas. Entonces, hay que ir, continuar trabajando en esas infraestructuras y en el transporte para que sea accesible. Es hablar de accesibilidad también en el mundo del turismo, en los edificios. Ponía en mi primera intervención el ejemplo de ese acceso que para llegar al ascensor tiene una serie de escaleras que dificultan que las personas con movilidad reducida puedan tener autonomía a la hora de llegar y disfrutar de sus vacaciones. La comunicación es muy importante y hay que mimarla. ¿Por qué hay que mimarla? Porque en esta accesibilidad puede venir una persona sorda, que si evidentemente no están las indicaciones en braille, no sabe qué información le está suministrando ese establecimiento hotelero, no sabe qué información le está facilitando ese folleto informativo. Entonces, la comunicación es elemental y ahí hay que superar una serie de barreras. Las actividades relacionadas con el destino. Usted ha hecho referencia al museo y nosotros les animamos a que sigan ampliándola al deporte, a la música, para que haya un complemento, que no solo sea el sol, sino que haya un complemento y que ese complemento sea accesible. La formación, ya sé, señora presidenta, la formación es elemental del sector turístico, porque me voy a quedar con el bucle magnético. Si está ahí, pero no saben usarlo, el personal no sabe cómo lo pueden usar, no sabe ni siquiera dónde está ni qué objeto tiene, evidentemente no estamos haciendo un buen uso del material que probablemente muchos establecimientos estén.
Y luego, en último lugar, están las barreras sociales, la actitud, y hemos sido testigos lo que ha ocurrido en Barcelona recientemente, donde le negaban el acceso a un colectivo de personas con síndrome de Down. Y es esa barrera sociales a las que también, desde la Consejería de Turismo, creo que se pueden hacer muchas cosas. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene el turno de palabra la señora consejera por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias. Voy a tratar de resumir porque no me va a dar tiempo a poder contestar o hacer referencia a todo lo que me han pedido, pero quería continuar porque casi solo hablé de turismo, me falta mucho de cultura y algo de deporte también. Voy a intentar resumir lo más posible y pues ya tendré otra ocasión con ustedes para poder ampliar. Bueno, estábamos hablando en tema de cultura, pues todos los programas que estamos apoyando, que a su vez pues vienen propuestos por distintos colectivos, distintas asociaciones, distintas ONGs, que en cada uno de los casos pues tiene que ver con alguien con discapacidad y por tanto más apoyo van a tener porque cumplen una doble función, no solamente la promoción cultural, sino especialmente la protección y el acceso de ese colectivo a la cultura, ¿no? Al derecho que tenemos todos en igualdad de condiciones a la cultura, ¿no? Muchísimos programas que no voy a citar, pero bueno, artistas nacionales e internacionales de diferentes ámbitos artísticos con alguna discapacidad se dan cita anualmente también en el municipio turístico de Adeje, donde se reúnen más un millar de personas con público mostrando una visión especial a través de la cultura, y no solo Adeje, muchísimos municipios de Canarias tienen festivales con ese digamos sensibilidad especial, no solo es promoción cultural sino sensibilidad especial a estos colectivos, los cuales apoyamos porque nos piden financiación y nosotros, por supuesto, que tenemos también especial sensibilidad y destinamos recursos para apoyarlos, ¿no? Programa de teatro accesible es uno que se gestiona en Las Palmas Gran Canaria, el Teatro Vinegada, nuestro teatro. La compañía Teatro de Sordos del Grito, también integrada por actores sordos, intérpretes de signos, ofrecen el Teatro Vinegada de Las Palmas, pues una obra, en fin. Festival Bimbache en la Isla del Hierro, la verdad es que son muchísimas las acciones, afortunadamente, que todas las instituciones o promotores privados hacen por la cultura y por estos y por personas apoyar para personas con discapacidad. Festival de cortos en lengua de signos de Canarias, que desarrolla la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias. Ya paso a deporte. Bueno, iba a ampliar, pero no me quiero extender mucho, pues que, por supuesto, está subtitulado, tienen lenguaje de signos, etcétera. Deportes. En relación a deportes, la Dirección General de Deportes, la cual publica anualmente una convocatoria a subvenciones destinadas a la realización de proyectos deportivos dirigidos a colectivos de atención especial, el año 2016 fueron 40.000 euros los destinados, 10.000 euros más que el año anterior, por tanto subimos un 30% de esa subvención, son fondos 100% de la comunidad autónoma. Se pueden beneficiar entidades públicas de carácter asociativo, fundacional y privadas, domiciliadas en Canarias, que promuevan esos programas de promoción del deporte entre colectivos de atención especial, muy especial para personas con discapacidad física, psíquica y sensoriales. Estas subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas e ingresos, recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier administración. El apoyo a deportistas olímpicos y paralímpicos. El año pasado, como ustedes saben, hubo una cita olímpica y paralímpica. Destinamos 80.000 euros. La cuantía se repartió por igual entre todos los deportistas olímpicos, paralímpicos. La dotación para el año 2017 está prevista otra convocatoria para deportistas individuales por resultados deportivos en los que estarán incluidos, por supuesto, deportistas con discapacidades, deportistas paralímpicos. También tenemos una subvención, una convocatoria especial para colectivos de atención especial con otros 40.000 euros. Que en el año 2016 y ahora en el 2017 pues la volvemos a repetir, promoción del deporte entre colectivos de atención especial para personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales. Son procedimientos de concurrencia competitiva y destacar también, bueno, en definitiva, que atender a las personas con discapacidad es ofrecerles un tratamiento equitativo, una efectiva igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, desde el acceso a la cultura, como decíamos, al disfrute de todas las actividades turísticas, alojativas, complementarias, de ocio, la práctica de cualquier deporte, todo es necesario actuar. Por supuesto, es muy transversal, no solamente en estas tres áreas nuestras, de nuestra consejería, sino muchísimas áreas que han citado del gobierno, ¿no? Y algunas de las cuestiones que me han planteado, pues las voy a tratar de resumir. En la elaboración del plan, nos piden un especial esfuerzo al Gobierno de Canarias, a la Consejería de Turismo, para que se regule, se apoye y se fomente el tema de la accesibilidad. Desde luego, tiene que ser un pilar del próximo Plan Estratégico del Turismo, también del Plan de Promoción Turística, porque no solo es la definición del modelo turístico en el Plan Estratégico, sino a la hora de promocionar un destino, que realmente la promoción incluya todo tipo de turistas, todo tipo de clientes, y con sus motivaciones, su gusto y sus necesidades, sea cual sea su condición, ¿no? Por tanto, Canarias tiene que mostrar también que es un destino accesible en su publicidad, en sus plataformas de comunicación. Y me consta que especialmente a los mayores, tenemos muchas acciones de promoción turística en términos de envejecimiento activo, ¿no? De revitalizarse, rejuvenecerse, son muchos términos que usamos en esas campañas que van asociadas al deporte, la salud, con la naturaleza, para el disfrute de nuestros mayores y para que realmente encuentren en Canarias un lugar donde puedan rejuvenecerse revitalizarse y mejorar su salud, digamos, ¿no? En el tema de infraestructuras turísticas, por supuesto, en el Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias, en el PITCAN, como mencioné, va a tener un apartado especial para recomendaciones, digamos, o adaptación a toda la normativa de accesibilidad. Esto es una planificación. Luego, a la hora de ejecutar, el Gobierno de Canarias, con sus inversiones que está realizando en todas las islas, cumple absolutamente con toda la normativa de accesibilidad en las obras que ejecuta el Gobierno de Canarias. Si hay alguna que no, pues les invito a que pues no los comunique, porque debe de cumplirse la normativa vigente, por supuesto. Me piden que interceda todos los diputados y diputadas en el ámbito privado, en el ámbito municipal. Yo haré todos los esfuerzos posibles junto con mi equipo, por supuesto, a través de las distintas mesas de trabajo, pues a través del Consejo Canario, los órganos en los que están representados los municipios, por ejemplo, el Consejo Canario del Turismo, mis reuniones periódicas, nuestras reuniones periódicas, pues con la FECAN, para también sumar esfuerzos, recursos y trabajo para coordinarnos, aunque entiendo que cada uno en su ámbito competencial tiene sus tareas, ¿no? Nosotros, en las competencias de turismo, cultura, deporte, estaba hablando ahora de infraestructuras turísticas, competencias de ejecutar efectivamente obra con por supuesto, cumplimiento de toda la normativa de accesibilidad, y lo propio lo harán los municipios o los cabildos en las obras correspondientes, ¿no? Y en cuanto al sector privado, por supuesto que también voy a interceder, pero estamos en este caso en el ámbito privado, que ellos también se tienen que adaptar por su propio interés, porque efectivamente cada vez tenemos más turistas mayores también por el envejecimiento de la población, y también es un cliente potencial importante, tiene una capacidad de gasto mayor, es un cliente, que lo decía el señor Ramos, que es importante cuidar también, no solo por su salud, por su bienestar, para que repitan y porque también exige unas condiciones diferentes a los mayores, ¿no? A las familias, ya lo mencioné, que tenemos plataformas de comunicación específicas para la familia. Me acuerdo una que era Isla. Son muchos conceptos de comunicación que se usan en la estrategia de marketing, pero era Islas a la Vista y tal, como muy muy de familias, ¿no? De tema de diversión para niños y tal, y realmente tenemos las campañas muy adaptadas a las familias y son bien acogidas, porque hay actividad para los niños también en Canarias. Me pedían el diputado representante del Partido Popular, digamos, resultados de ese compromiso, de ese diagnóstico que íbamos a hacer, efectivamente nos comprometimos, y va a ser a través del Plan Estratégico del Turismo y del Plan Promocional, en el que se incorpore, digamos, ese pilar también que puede ser la accesibilidad. O sea, que estamos en esa tarea. Agradezco las palabras de felicitación de la señora González Caño. Muchísimas gracias, porque además usted también nos ha hecho una buena aportación, que la he recogido, he tomado buena nota de ella, de transferir esa iniciativa del Museo Elder, que es el museo que está en esta consejería, digamos que es competencia nuestra, a otros, como ejemplo, a otros museos. Pues una muy buena aportación, y aprovechamos la oportunidad que celebramos el primer Congreso de Museos de Canarias, que ustedes recordarán, en la Orotava. El director general Miguel Ángel Clavijo pues está haciendo una excelente labor en la política museística, y han podido escuchar pues toda la política de patrimonio y de museos que estamos trabajando. Y en ese primer Congreso de Museos se recogieron todas las necesidades de los museos actuales, porque estamos hablando de museos privados, públicos, de todo tipo. Por supuesto, a través de esas mesas de trabajo del resultado del primer Congreso de Museos, vamos a incorporar también, o voy a preocuparme de que esté incorporado, el tema de la accesibilidad. En el tema del empleo, pues fundamental. En algunos casos yo cité que en todas las empresas públicas que están bajo nuestra responsabilidad, pues también estamos incorporando personas con discapacidad, pero hay que hacer más esfuerzos, evidentemente. Y en breve vamos a tener, nosotros ya estamos trabajando internamente, pero tendremos una con el sector, con los distintos sectores, la mesa de turismo, empleo, educación. Es una mesa súper transversal, como pueden comprobar, y este es tema fundamental de la mesa, porque es que toca todo. El empleo, la formación y el empleo en el sector turístico, que es el principal sector que da empleo, como bien decía la señora González. En esa mesa de turismo, empleo y educación, que se está trabajando internamente en las consejerías, y en breve vamos a convocar, digamos, con los sectores de cada una de estas consejerías, porque hay muchos proyectos que tocan varias consejerías, y este es uno importante para esa mesa de turismo, empleo, educación. Y también quería mencionar eventos deportivos que hay en toda Canarias, pero permítanme que los que más conocemos son los de Lanzarote, pues en el Ironman, pues 25 años la prueba esta de larga distancia de triatlón de Lanzarote. He visto en múltiples ocasiones participar a ciegos, a gente con discapacidad, gente que ha superado cáncer, enfermedades gravísimas y, por tanto, han quedado con secuelas. Se propicia todo este tipo de digamos, de inclusión en pruebas deportivas. De hecho, se fomenta para buscar deportistas. La maratón es una maratón, la de Lanzarote, la segunda de Europa con más corredores discapacitados, o sea, las sillas estas especiales para correr de ellos, la segunda después de Londres, o sea, que es un logro. Es decir, que las instituciones privadas, públicas, están especializándose también en turismo deportivo para personas con discapacidad, que hay increíble, pues lo que se mueve en torno a esto en el mundo, y Canarias también tiene que ser fuerte por el clima, por las condiciones para la práctica deportiva, también para este tipo de turismo de alto rendimiento, porque son competidores que hay que atraerlos a Canarias, y me consta. Las travesías a nado también, participando ciegos, o sea que Lanzarote se está súper concienciado, pruebas de bici también para discapacidad, o sea, en todas las islas las hay, porque lo reconozco que no todas las conozco todavía, pero que a partir de ya tendría que tener contacto con todas esas pruebas, porque nosotros tenemos que hacer, Canarias tiene que hacer de escaparate de todas las pruebas deportivas. Estamos trabajando, que eso es para otra comparecencia, en el segmento de turismo deportivo, de todo, para tener un catálogo de eventos deportivos de Canarias para promocionar también el destino. Efectivamente, no solamente somos sol y playa, sino cultura, deporte, etcétera. Y el tema del segmento deportivo, en este caso, incluido, por supuesto, discapacidad, tiene un potencial inmenso, y Canarias quiere promocionarlo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Bien, pasamos entonces despedimos a la señora consejera de Turismo y pasamos al segundo punto del orden del día.
lo hizo al revés.
Bien, damos la bienvenida entonces al señor consejero de Sanidad y pasamos al segundo punto del orden del día. Comparecencia instada por el Grupo Popular sobre atención temprana a los niños de 0 a 6 años. Tiene el turno de palabra la diputada, la portavoz, la señora doña Josefa Luzardo, por tiempo de 5 minutos.
Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. A lo mejor lo voy a hacer exactamente igual que la anterior compareciente, utilizando más tiempo en el primero y menos en el segundo, porque estoy convencida que el señor consejero me va a contestar o va a ir por donde yo pretendo hacer esta comparecencia. Pero, señorías, en primer lugar yo quiero mostrar mi satisfacción porque después de casi 2 años, vamos a hacer ahora mismo 2 años, ¿no?, que estamos trabajando en esta legislatura, por fin hoy, lo digo de verdad, o sea, tenemos una comisión donde hemos pedido comparecencia de consejeros que no sea la consejera de Servicios Sociales y ha querido comparecer el señor consejero. Yo quiero hacer mención a que esta comparecencia, por eso voy a dar las gracias especialmente al señor Bartar, la tengo pedida desde el año pasado, julio, pero el anterior consejero no comparecía en esta comisión, solo comparecía en la Comisión de Sanidad. Y yo creo que esta es una comisión que tenemos que darle contenido porque ya estamos comprobando como hay mucha transversalidad y lo que se trata es de ayudar a las personas y sobre todo tener en cuenta, como es el caso de la atención temprana, pues a los niños de 0 a 6 años. Como todos, yo creo que esta es la tercera o la cuarta iniciativa que presenta mi grupo político y yo personalmente, porque me he dado cuenta que si quiero que algo camine en esta casa, en este Parlamento y en el Gobierno, hay que hacer un seguimiento, yo no sé si mensual, pero casi mensual, para luego conseguir al final el fruto, ¿no? Que es que esta no sea la única comunidad autónoma que no tiene una red de atención temprana. Como saben sus señorías, la atención temprana es muy importante porque se trata de detectar los problemas que puedan tener los niños de 0 a 6 años, ver si tienen trastornos y luego si lo padecen o se va a desarrollar y cómo se puede encauzar para que el día de mañana pues tenga la menor repercusión posible. Yo no voy a hacer mención a que, bueno, desde el año 89, es increíble, desde el año 89 la ONU ha defendido a la infancia. También está la Convención del 2008 de las Personas con Discapacidad, la mención a la infancia, y por supuesto la Ley de Dependencia también establece en el artículo 15 pues el derecho que tienen la infancia y los niños a acceder a los servicios médicos y de rehabilitación de calidad, también haciendo énfasis sobre todo en la prevención. Yo tengo que reconocer, señorías, que agradecí el apoyo del grupo mixto, del grupo Asociación Gomera, Nueva Canaria y de Podemos en una PNL que presenté en el pleno pasado en noviembre, precisamente para pedir que el Gobierno de Canarias instara al Gobierno a poner en marcha una red de centros de atención temprana. Mi sorpresa fue que tanto el Grupo Socialista como Coalición Canaria votaron en contra. Yo además me alegro porque ahora he visto que el Grupo Socialista tiene presentada ya en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley precisamente proponiendo incluir la atención temprana dentro de la cartera de los servicios, con lo cual me alegro que el Partido Socialista defienda una cosa en Madrid, pero lo mismo que defendía aquí no nos apoyó, porque a veces la incoherencia está más que a veces oportunidad política, ¿no? Lo que intento, señor consejero, con esta comparecencia, yo sé que he tenido reuniones con los padres de la Asociación de Autismo Diario, sé que se ha reunido también con los padres afectados por la subvención del aula de psicomotricidad de la Universidad de la Laguna. Nosotros, en los presupuestos de este año, logramos, aunque la propuesta del Partido Popular y el Grupo Popular fueron 500.000 euros, se quedó en una propuesta consensuada, que además me consta que la señora Luis defendió, de 200.000 euros, para poner en marcha algo. Hasta ahora, lo único que sé es que hay una mesa de trabajo, ¿no?, que están las consejerías de Servicios Sociales, de Educación y de Sanidad. No sé exactamente con qué periodicidad se está reuniendo esta mesa de trabajo, esta comisión. No sé si tiene un tiempo, si hay una fecha de 6 meses, de 3 meses. ¿Cuál es el tiempo que va a utilizar esta pues para poner en marcha la atención temprana? La verdad es que yo tengo, en este caso, pues la suerte de tener contacto directo con algunos padres, y la verdad es que estos días me mandaron cómo hay 5.000 niños que tienen atención temprana en una población como la nuestra, en relación al número de habitantes que es Castilla-La Mancha, o cómo también Madrid hace unos días amplió el número de plazas concertadas para atención temprana. Claro, los padres canarios están pendientes de lo que sucede en el resto de comunidades autónomas, porque se quejan, yo creo que con mucho derecho, de que aquí sus niños, estamos hablando en torno a más de 9.000 niños, no pueden recibir esta atención temprana. Yo sé que conozco solamente unas plazas concertadas, que creo que son las de San Juan de Dios, en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, creo que son 15, no debe ser mucho más. Debe haber también el mismo número de plazas concertadas en lo que es en la isla de Tenerife, pero la realidad es que se necesita una actuación rápida. Yo le iba a preguntar cuándo tiene previsto firmar el convenio, porque como sé que tiene dotación presupuestaria, y siempre tener una dotación presupuestaria debe ser lo más complejo, ¿no?, tener el dinero. Una vez que él tiene el dinero, yo ya estoy en el mes de mayo, prácticamente, me imagino que usted también, ¿cuándo va a firmar con la Universidad de La Laguna, pues que pueda continuar, porque ahora mismo ha perdido muchos niños, porque no pueden pagar el precio que tiene el aula de psicomotricidad de la Universidad de La Laguna, que, como sabemos, además aquí está don Juan, lleva 26 años esta aula con un trabajo encomiable y, además, sobre todo, un servicio a los padres y a la propia sanidad canaria, porque hacen los informes de valoración. Perdón. Perdón. Y era lo que quería saber. Creo que usted tiene intenciones de poner en marcha esta red. Sé que en un año no se puede hacer. Bueno, quedan 2 años para acabar prácticamente esta legislatura. ¿Y cuáles son los pasos que va a seguir? ¿Y cómo tiene previsto? ¿Cuál es su hoja de ruta? ¿Cuál es su hoja de ruta? ¿Cómo tiene previsto que Canarias deje de ser la única comunidad autónoma que no tiene atención temprana como red para nuestros niños? Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene el turno de palabra ahora, por tiempo de 10 minutos, el señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora Luzardo. Voy a utilizar su misma estrategia. Vamos a ser operativos. Voy a tratar de poner todo encima de la mesa y luego, si les parece, entramos al matiz o al detalle si les quedase algo. Sí existe la voluntad en la consejería, sí existe la voluntad de llevar adelante esta y conseguir desarrollar esta estrategia de la atención temprana, y en ese sentido quiero decirle que supongo que por otros intereses que se le escapan a este consejero, pero evidentemente, aunque usted haya visto un voto en contra en una fecha en concreta por parte del Partido Nacionalista Canario, yo desde luego fui mandatado, según me incorporé, que le diré que tuve que estudiar mucho porque me costaba, yo procedo de un entorno hospitalario, saber qué era esto de la atención temprana, y fue de los primeros retos que Coalición Canaria me puso encima de la mesa, entre otras cosas por un tema que usted ha tocado, que es el tema del aula de psicomotricidad de la Universidad de La Laguna. Decirle que esto está muy avanzado, pero no siempre lo más difícil es tener el dinero cuando se tiene detrás a sus señorías aprobando modificaciones presupuestarias, porque el dinero se posiciona ahí, pero luego viene el aparato administrativo para que ese dinero se pueda llevar al destino que ustedes han decidido, y es complejo, porque hay que definir un convenio. Si bien había unos antecedentes, por razones obvias, este año se ha aumentado el importe y eso ha llevado a que la Universidad de La Laguna esté rehaciendo el propio convenio para ampliarlo, con lo cual yo espero que en muy próximas fechas esto esté resuelto, porque no puede ser de otra manera. Firmado ese convenio entre la Universidad de La Laguna y esta consejería, el dinero se podría transferir sobre la marcha. Eso por lo que se respeta al aula de psicomotricidad, que como usted bien sabe afecta a más de 300 niños, ¿vale? Si usted me preguntaba si había hoja de ruta, bueno, yo no quiero entrar en los detalles. Hay cuestiones que para mí, como le decía, que tuve que meterme en profundidad en este tema, que no había trabajado nunca en mi vida, porque en los entornos hospitalarios en los que yo he trabajado, en la época en que trabajaba en la parte materno infantil, no había, no existían estos planteamientos todavía. Decirle que, bueno, que es una evidencia que la intervención temprana, es decir, en la fase de 0 a 6 años, si puede ser de 0 a 3, evidentemente da unos resultados ya ahora mismo indiscutibles por parte de ninguno de los múltiples profesionales que tienen que intervenir en esta cuestión, porque como usted sabe, esto es una cuestión multidisciplinar muy compleja. Hoja de ruta. Sí hay hoja de ruta. Ha habido no solo la reunión de constitución, que creo que ustedes conocían por parte de las tres consejerías, porque como saben, en esta estrategia de atención temprana intervenimos tres consejerías. Aunque digamos que la parte de coordinación y la responsabilidad última la va a llevar la Consejería de Sanidad. La primera reunión fue de fecha 7 de octubre, en la que se constituye realmente de forma operativa. Se queda para una reunión el 4 de noviembre, que entiendo que por otras cuestiones no se puede celebrar, pero se celebra el 27 de diciembre, ¿de acuerdo? En esa reunión sí que se establecen ya los movimientos que va a realizar cada consejería, la recopilación de los datos que van a necesitar para tratar de hacer un análisis básico. Tengan en cuenta que en esa hoja de ruta está que en este primer semestre de 2017 se finalice con el planteamiento de las líneas básicas de trabajo que se le han de pasar a los profesionales y a los distintos colectivos afectados, poblacionales, padres, asociaciones, etcétera, porque si les interesa ahora repasamos un poco todas las patologías que tienen que ser atendidas a través de la atención temprana, van mucho más allá a veces de lo que inicialmente nos creíamos. Y decirles que hubo una segunda reunión el 8 de febrero y una tercera reunión el 31 de marzo. Si a ustedes les interesa, creo que es de interés, les puedo pasar parte de la información que ya está trabajada en el área sanitaria, en la que se ve, por ejemplo, que si bien inicialmente, por ejemplo, nuestros entornos de atención primaria saben que habitualmente se utiliza el índice 8% respecto de la población afectada, niños de 0 a 6, en Canarias tenemos algo más de 113.000, eso vendría a significar que por eso las asociaciones hablan de 9.040 niños aproximadamente, es el famoso 8%, pero en atención primaria en Canarias a día de hoy se ha detectado solo un 2,24% de niños afectados por estas patologías. Pero claro, esto es lo que se detecta en atención primaria. Ustedes tengan en cuenta que aquí nosotros trabajamos en tres líneas, atención primaria, atención especializada y salud mental. Son las tres áreas en las que se detectan niños susceptibles de tener que ser incluidos en programas de atención temprana. Ahora tenemos que utilizar de forma cruzada la información que hemos utilizado, por eso eso lógicamente no vendrá aquí, con nombre y apellidos para saber qué niño de atención primaria ha aparecido en atención especializada, porque lógicamente requieren en unos casos de atención de especialistas, cuáles de los detectados en atención, en salud mental, se incorporan al otro lado, porque decirles que en concreto bajo este paraguas en atención especializada el año pasado se hicieron 25.000 consultas, ¿vale? Es decir, es un volumen de consultas importantísima, eso hay que cribarlo, cuántas ha hecho el mismo paciente, etcétera, y esa es la parte más compleja en la que están ahora mismo para tratar de desarrollar. para tratar de desarrollar, perdón, lo que planteábamos. Sí, porque por lo menos para mí fue muy importante y yo creo que puede ser de interés para sus señorías, y con esto acabaría. Creo que no se me queda nada, lo repaso ahora. Cuestiones que entran, diagnósticos específicos que se ha considerado, lo digo por si alguien detectase alguna ausencia, que nos lo pueda hacer llegar, ¿no? Diagnósticos que la Comisión de Trabajo ha detectado como diagnósticos que se han de incorporar a futuro en atención temprana. No les voy a hablar de la codificación, para esto se utiliza la codificación CIE-10, la codificación internacional de enfermedades, pero son retraso mental leve, moderado y grave, trastorno específico del desarrollo del habla y del lenguaje, trastorno específico del desarrollo del aprendizaje escolar, trastorno específico del desarrollo psicomotor, autismo infantil, autismo atípico, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, trastornos hipercinéticos, trastornos disociales y de las emociones, trastornos de las emociones de comienzo habitual en la infancia, trastornos del comportamiento social de comienzo habitual en la infancia y trastornos por tics. Estos son básicamente el conjunto de todos los diagnósticos que en el futuro tendrán que ser tratados por nuestros especialistas cuando, digamos, llevemos adelante la estrategia de atención temprana. Me pongo a su disposición, tengo toda la información posible al respecto.
Muy bien, muchas gracias, señor consejero. Tienen el turno de palabra ahora los representantes de los grupos parlamentarios no solicitantes. Comenzamos por el grupo mixto, el señor Ramos Chinea, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero. Ya su predecesor mantuvo algún debate en esta Cámara al respecto de la atención temprana y más concretamente de la falta de esta en Canarias. Nos indicó la última vez que se atendieron a 303 niños, una cifra muy lejana de los 9.000 posibles afectados en nuestras islas, e incluso el 25% de la población infantil que podría necesitar algún cuidado por problemas de salud mental, según datos que facilitaba la prensa en este mismo mes. Esta falta de atención temprana se agrava al no renovar el convenio con la Universidad de La Laguna y cerrar el año pasado el aula de psicomotricidad, que tantos buenos resultados había obtenido. Bueno, nos alegran sus palabras de que pues esperan que se resuelva pronto, como usted ya ha dicho, y se renueve este contrato. Y bueno, también vemos muy positivo pues las reuniones que han tenido entre las diferentes áreas de sanidad, de educación y asuntos sociales para trazar una hoja de ruta para la implantación de este servicio de atención temprana en Canarias. Y también pues le agradecemos esa disponibilidad pues de hacernos llegar esa información y esas conclusiones de esas reuniones que por parte de nuestro grupo la verdad que agradeceríamos bastante. Nosotros, para ser justos, señor Baltar, le debemos reconocer que el Servicio Canario de Salud tiene unos servicios de pediatría que ayuda a la detección de estos casos y que contamos con plazas en hospitales de Tenerife y Gran Canaria para atender a las necesidades detectadas en niños. Pero esta atención no pasa de estipular un número de sesiones más o menos grande, pero no consigue los objetivos que debe tener un servicio de atención temprana integral que recoja en su seno tanto a los servicios sociales como el área de educación, como hacen las comunidades que cuentan con este sistema implantado. El problema principal es la falta de detección precoz de un niño o niña. Es posible que tenga autismo u otra afección de salud mental, porque si no se le trata a tiempo en estas fases primarias de su desarrollo personal, entonces su grado de discapacidad será mayor, incluso pudiendo generarse una dependencia en su vida adulta. Una situación que afecta a este niño, pero también a su familia y al propio sistema de atención sociosanitaria que deberá prestar sus servicios a estos niños pues toda su vida, cuando podía haberlo solucionado al principio de esta. Y quizás el problema esté en que la educación de 0 a 3 años no termina de despegar en Canarias, porque la detección no tiene por qué hacerse en pediatría, que usted sabe que son especialistas que actualmente tienen una carga importante de trabajo. Puede hacerse desde la educación y desde los servicios sociales. Y el primer ciclo de educación infantil podría jugar un papel absolutamente determinante en esta fase inicial de la vida de un infante. Por supuesto, el segundo problema grave que tenemos es los medios que tenemos para corregir estas deficiencias. Se debe dar un apoyo adecuado y multidisciplinar, que en algunos casos puede conllevar meses, pero también años, y debemos contar con los medios para prestar esta atención, no a 303 niños por año, sino a los 9.000 si lo precisaran. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene el turno de palabra el grupo de Nueva Canarias, el señor Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Bartar, bienvenido. Voy a ser breve porque una de las preguntas fundamentales era cómo, en qué fase se encontraba el plan estratégico, la Estrategia Canaria de Atención a la Diversidad, anunciada, como usted bien decía, en octubre del año pasado, y bueno, ya ha ido comentando un poco los hitos en los que se han ido produciendo y en qué momento se encuentra, y porque una parte de la intervención, pues ya el compañero de la agrupación socialista Gomera, pues ha ido también desgranando. Y digo esto porque yo había notado aquí una frase, y permítanme la expresión, quiero que se entienda bien, lo de la atención temprana es como aquello de que no existe una segunda oportunidad de causar una primera buena impresión, ¿no? Es decir, la atención temprana solo se podrá realizar en una edad temprana. Si nosotros dejamos pasar, y es el problema que hemos tenido durante muchísimo tiempo, en ocasiones por desconocimiento de todo, de la sociedad en general, la poca importancia que se le daba, las familias, la relativización de determinados déficits que aparecían y en ocasiones pues no se quería asumir, pues se pierde obviamente una etapa fundamental, un momento, y obviamente ya la atención temprana ha dejado de tener sentido y oportunidad de establecerse. Por tanto, la relevancia de la misma, ¿no? Y aunque es verdad que la atención temprana no es una intervención en sí misma en el ámbito educativo, sino en el ámbito sanitario, nosotros llevamos años defendiendo la importancia de del papel que juega el ámbito educativo para la detección. Porque, y ahí incido en lo que decía el compañero, la educación infantil 0-3 años cubre muchísimas vertientes, la propiamente educativa, la de conciliación laboral y familiar, pero una esencial era la de detección de este tipo de circunstancias, ¿no?, que requerían de una atención específica para muchos de nuestros niños y niñas. Por eso hemos hecho incidencia, yo no voy a insistir aquí, porque además usted no es el consejero de Educación, de la importancia de recuperar por parte del Gobierno la apuesta decidida en esta etapa educativa, porque es en estos ámbitos, como digo, más allá de la labor pediátrica, que también en la mayoría de ocasiones ahí donde se detecta, pero no siempre surgen las necesidades específicas o, digamos, esos pequeños déficits no surgen en una revisión cada X tiempo a través de un pediatra, sino en el contacto diario y sobre todo en el proceso de socialización, y ahí es donde se van viendo pues las carencias de unos con respecto a otros o los distintos niveles evolutivos de los pequeños, y por eso hemos insistido tanto en la importancia de ese papel, ¿no? De ahí que sea coherente que esa estrategia canaria de atención temprana esté centrada, esté, digamos, de manera transversal, coordinada por sanidad, obviamente, pero también políticas sociales y el área de educación. Y me gustaría saber en qué medida ustedes van a incidir también pues en esa etapa 0-3, que para nosotros es fundamental. Hay un estudio, y termino ya, porque podría serlo para mí de los más completos, el de la Fundación Autismo Diario. Ellos, digamos, en el año finales de 2015, estimaban en 9.188 el número de niños y niñas que podrían ser susceptibles de realizar una atención temprana, y hacían un diagnóstico luego de los escasos servicios que hay una vez detectado en la mayoría de islas, ¿no? Y ya no hablemos de las no capitalinas, que ahí es realmente casi nula la existencia, ¿no? Por tanto, conocer en qué línea se va a trabajar, más allá de lo que ya ha adelantado, para no solamente en el proceso de detección, que es fundamental, sino una vez detectado, la mayoría de familias en este momento están pagando de su propio bolsillo pues los servicios a través de entidades privadas por la escasa cobertura pública de esta necesaria atención temprana.
Muchas gracias, señor consejero. Señor diputado, perdón. Tiene el turno de palabra el Grupo Podemos con el señor Francisco Denis.
¿Cómo se llamaba mi padre? buenos días, señorías, señor consejero. Hombre, yo agradezco su presencia aquí. También agradecemos que usted nos dé una serie de datos importantes, por ejemplo, todos los trastornos, ¿no? ¿sabes? Que acaba de señalar, ¿no? Que deberían ser incorporados en ese, ¿verdad? ¿No? En ese lista de posibles enfermedades a detectar y a tratar. Pasa que nosotros pensábamos que iba también a dar cosas más concretas, ¿no? Por ejemplo, no solamente decir que hay voluntad o que hay una hoja de ruta, ¿no? Pero bueno, ojalá usted sea el consejero al terminar la legislatura que instauró el servicio de atención temprana en Canarias. Ojalá, porque eso significaría que usted se va a rayar un buen millo. Y la gente lo va a recordar, ¿no?, por estas cuestiones, no más allá de todos los problemas que siempre se están denunciando del sistema sanitario en Canarias. Pero se lo digo, piénseselo bien, ¿no? Imagínese usted. Pasará a la posteridad como el que instauró el servicio canario de atención temprana, y además esto, la familia se lo agradecerá en el alma, ¿no? Porque es que el problema que tenemos aquí es que la gente está muy desesperada, ¿entiendes? La gente que tiene niños y niñas con estos problemas, ¿viste? Que está muy desesperada, ¿sabes? Porque una cosa es, ¿viste?, las plazas concertadas que usted tiene, no, que tenemos el servicio canario, pero son poquísimas, como señaló la señora Luzardo, ¿entiendes? ¿Viste? Y además son poquísimas, y además tiene pocas sesiones, ¿sabe? Entonces, o sea, son sesiones totalmente insuficientes, ¿me entiende la vista? Las sesiones de terapia, ¿no? Entonces, esto, la mayoría de las familias tienen que llamarlo también de ONG, ¿no? Y otros servicios también, ¿sabe? Y sacar un dinero de su bolsillo, y en muchas ocasiones no los tienen. Por lo tanto, es desesperante, ¿no? Usted dice que esto en el primer semestre estará, no sé si esto es el diseño, ¿no? ¿Verdad? El primer semestre, ¿no? Estará el diseño. Ojalá que en el segundo semestre, entonces después del verano, hasta Navidad, esté ya más o menos, ¿no?, todo esto en funcionamiento, todos los protocolos, toda la actuación, también con personal, ¿no? Porque efectivamente son 9,000 y pico de niños, ¿no?, posibles. Usted dice que solamente está detectado, ¿no?, unos 5,000, un 2%, ¿no?, pero entendemos que hay más, ¿no? Máxime si tenemos en cuenta todos los posibles, ¿no?, posibles enfermedades que usted ha señalado, ¿no?, que está bastante completa la cosa. En una reunión del 7 de febrero, usted, la consejera de Educación, también la consejera de Política Social, se reunieron con el aula de psicomotricidad, con los responsables del aula de psicomotricidad de la Universidad de La Laguna y también con los padres. Es verdad que todo lleva su tiempo, pero es que el problema es que esos 100.000 euros se anunciaron ya hace bastante tiempo. Entonces, esta gente está bastante, ¿no?, desesperada también por si el convenio se firma o no se firma. El rectorado, y me consta, el rectorado de la Universidad de La Laguna, ya usted le ha enviado un borrador de convenio. No había antes convenio. No ha habido convenio nunca, ¿entiendes? Es lo que se está pidiendo. Entonces, el rectorado de la Universidad de La Laguna, vicerrector de Relaciones con la Sociedad, ya le ha enviado a usted una propuesta de convenio, ¿no? Que tampoco debe ser complicado. En definitiva, nosotros lo que decimos es que la situación está siendo desesperante. Yo tuve la ocasión de visitar el centro de Huargallo y ahí la situación es cada vez más increciendo, ¿no?, de problemas. Además, usted sabe que estas problemáticas, con cómo nos está yendo la vida moderna, cada vez está, ¿no?, produciéndose más casos de estas personas, ¿no? Entonces, en definitiva, yo lo que le preguntaría es si se van a ampliar también, mientras tanto, ¿no?, las plazas concertadas, ¿no?, si en definitiva antes de Navidad podemos tener un servicio en condiciones en Canarias, podemos decir, existe un servicio de atención temprana. Y en definitiva, la última pregunta, ¿en qué mes la gente de la Universidad de La Laguna, que atiende a 320 o 330 chiquillos, podrán tener por fin ese convenio, ¿no?, y estabilizar también no solamente un diagnóstico, un tratamiento, ¿sabes?, sino también estabilizar un grupo de personas que trabajen en este sentido? Gracias.
Muchas gracias. Tiene el turno de palabra el Grupo Socialista, el señor Marcos Hernández, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, señor consejero. Considero que nadie de los presentes pone en cuestión que la población infantil con problemas en su desarrollo son sujetos de pleno derecho de nuestra sociedad, tal como contempla y están amparados por la Carta de Derechos Humanos, de la Declaración de Derechos Humanos y los Derechos del Niño. El Grupo Parlamentario Socialista considera que la intervención en la población infantil susceptible de sufrir alguna limitación en su desarrollo va a ser el mejor instrumento para superar las desigualdades individuales que se derivan de la discapacidad. La atención temprana no puede ser vista exclusivamente como una vertiente de la rehabilitación, de la intervención psicosocial o de la educación, sino que debe formar parte de un proceso integral que tiene como fin último el desarrollo armónico de la población infantil en su entorno. Convendrán conmigo, señorías, que la indefinición normativa y competencial en materia de atención temprana continúa dejando en tierra a nadie este sector estratégico para conseguir que la población infantil, con algún retraso en su desarrollo, disponga de los recursos y la atención oportuna para superarlo. Por ello es necesario, señor consejero, que los organismos públicos implicados en garantizar la salud, la protección social y la educación se coordinen para dar una respuesta institucional eficaz a estos derechos. Tal como comentaba el señor Campos también en esta línea de la integración de ambos sectores o de los tres sectores implicados, repito, la salud, la protección social y la educación. En mayor medida cuando existen unos condicionantes que suponen que estos se encuentren en una situación de desprotección e inferioridad. La atención temprana no cuenta con la financiación que precisa, lo hemos dicho también en alguna ocasión. Nuestro país dista mucho comparativamente de la que tienen otros países de nuestro entorno geográfico. De ahí que es menester, señor Luzardo, que sí, que es importante que se inste y se incorpore en la cartera de servicios de nuestro Sistema Nacional de Salud, se incorpore la atención temprana como un elemento más, de forma que verticalmente también se incorpore en aquellas comunidades donde tenemos competencias exclusivas en materia de sanidad. Señoría, es necesario, cuando hablamos de atención temprana, que tengamos en cuenta las siguientes consideraciones. La primera consideración que quería decir es que la atención temprana no se considera una intervención del ámbito educativo, sino una intervención del ámbito sanitario. Yo creo que es importante recalcarlo. La atención temprana requiere tres niveles de intervención, primario, secundario y terciario, en tres ámbitos, la sanidad, los servicios sociales y la educación. Esta cuestión es base, o esta cuestión de base fundamental para la prevención, detección e intervención. Segunda consideración, la necesidad de generar una red de atención temprana en Canarias para dar respuesta a la demanda. En Canarias no existe ninguna línea estratégica autonómica que defina las principales líneas de actuación y coordinación en esta prestación sociosanitaria. Si a partir de ahora esa línea empieza a definirse, perfecto. Pero hasta ahora no hemos contado con ello. Tercera consideración, la necesidad de crear un marco legislativo general que determine no solo las competencias de cada una de las administraciones, sino la financiación de esta prestación. Si no, no tendría sentido plantearlo uno sin lo otro. En este momento se está tramitando el anteproyecto de ley de servicios sociales y del Partido Socialista se harán las enmiendas correspondientes para blindar normativamente la atención temprana, no quedando más tiempo sujeta a los vaivenes económicos ni a la voluntad política. En cuarto lugar, otra y última consideración. Recordar que fue este partido, aquí dice, bueno, hablaba de cada uno dice que tiene que arrimarse arrimarse el millo, ¿verdad? Como el envite, ¿no? A rayarse en este caso. Pues nosotros también vamos a plantearlo, porque la enmienda de los 200.000 euros, que es verdad que consideramos que es insuficiente, sin duda que insuficiente, pero este grupo socialista, este grupo parlamentario, trabajó y promovió esa enmienda de los presupuestos para dotarla económicamente con esos 200.000 euros, que repito, sigue siendo insuficiente. Y luego me dejo una duda, señor consejero, cuando habla que, bueno, que espera superar algunas dificultades de índole económico. Y
debe
que
ir acabando, señor diputado.
Sí, finalizo, señora presidenta. Cuando hablaba de las dificultades de índole económico que puede encontrarse en el camino, yo le convido a que, bueno, recuerde que la consejera de Hacienda es de su grupo parlamentario de Coalición Canaria, que supongo que usted conoce, y que yo espero que pueda usted llegar y cerrar perfectamente ese asunto con los convenios que se deba establecer. No vaya a sorprendernos con un cierre anticipado del ejercicio presupuestario y se nos quede el convenio en el aire. Muchísimas gracias, señor consejero.
Muchas gracias. Tiene el turno de palabra el Grupo Nacionalista Canario, la señora González Taño, por tiempo de 3 minutos.
Arrimar el ascua a las sardinas es muy mala cosa, porque hay ascuas y hay cosas buenas y cosas malas, y entonces, sobre todo cuando uno acaba de terminar una gestión, y yo creo que el ambiente de esta comisión es muy positivo y por tanto yo no voy a entrar en determinadas cosas porque creo que no ayuda al consenso y al diálogo y al debate, pero efectivamente hay una cosa que es arrimar el ascua a su sardina y hay otra cosa que es que cada palo aguante su vela. Son dos dichos muy buenos, ¿no?, para aplicar en esta materia. Y yo creo que dicho esto, es lo que voy a decir sobre esto, porque ya digo, creo que en este tema hemos logrado todos los grupos políticos colocar esto en la agenda, en la parte de arriba de la agenda, y nosotros efectivamente, creo, y bueno, pues vamos a arrimar los ascuas a las sardinas. creo que en primer lugar, creo que la primera reunión que tanto la señora Elena Luis como yo le pedimos al consejero desde el grupo fue para este asunto, la primera, y después también que creo que la primera o la segunda pregunta que el consejero contestó en pleno fue una pregunta formulada sobre este asunto. O sea que creo que ha sido esfuerzo de todos, y por tanto yo eso sí creo que debemos compartirlo, el colocar esto en la parte de arriba de la agenda política de la Consejería de Sanidad y en el resto de consejerías. Pero mire, yo también creo que primero la de Sanidad, porque de 0 a 3 años lo mejor que las madres y los padres, lo primero es que van al médico y al pediatra con el niño, después van a una escuela infantil o no, y en la escuela infantil por supuesto hay que hacer cosas, faltaría más, porque si se escapa de lo otro o se puede ayudar, perfecto, y lo mismo en la escuela después, ¿no?, en todo el trayecto educativo. Pero inicialmente todas las enfermedades, vamos a ver, cuando un niño tiene el sarampión, ¿quién se lo detecta? La madre y el médico. Estos son enfermedades, por tanto, como tales enfermedades, deberían tratarse como enfermedades, y por tanto el pediatra, igual que sirve un sarampión, debe verlo, pues por la misma regla de tres, debe tener capacidad, y la tiene, evidentemente por su formación, para detectar un autismo o cualquier otra de las patologías que se han comentado aquí. El problema después es la red de recursos de atención de eso. Y por tanto yo creo que lo que hay es que cuanto antes, y nos consta y queremos agradecer la voluntad y el esfuerzo del consejero, que como hemos dicho ha colocado esto en lo alto de la agenda política de su consejería, de poner a los recursos que ya existen y los necesarios en una red que funcione para todas las islas. Y aquí efectivamente nos unimos a esa solicitud, ya se dice en su momento, de que cuanto antes se solucione el problema con la Universidad de La Laguna, pero también con el resto de asociaciones y colectivos que están trabajando en esta materia, que hay más y que también tienen que tener a disposición las posibilidades de trabajar, porque esta red debe contar en primer lugar con los que han estado trabajando durante años en este asunto. Faltaría más, es que lo contrario sería absurdo. La gente que tiene el conocimiento sobre este asunto son la gente que ya lleva trabajando tiempo, los padres, las familias, las asociaciones y, por supuesto, los profesionales que llevan años y años trabajando con este asunto, a lo mejor no de forma demasiado bien coordinada, a lo mejor no trabajando en red, a lo mejor con necesidad de más recursos. Faltaría más. Y yo creo que el documento, yo me uno a la felicitación por el documento de la Fundación o la Asociación Autismo Diario, porque efectivamente es uno de los mejores documentos sobre este asunto. Y, bueno, pues sobre esto decir que efectivamente hay una enmienda que nosotros también participamos en la enmienda de 200.000 euros, que nosotros sí consideramos que para lo que estamos haciendo ahora es suficiente, las cosas como son. O sea, en este momento se necesita un dinero para la Universidad de La Laguna y un dinero, termino, señora presidenta, y un dinero para los trabajos previos de la red, no para montar la red. Evidentemente, para eso nosotros pensamos que el dinero es suficiente. Y luego para el resto no, pero para eso sí. Y luego también recordar que hay una enmienda en la ley de presupuestos que obliga legalmente, ya también en el texto escrito, también a que se ponga en marcha esta red. O sea que nosotros nos alegramos de que esto sea una prioridad, que se haya incorporado a la agenda de la consejería. También pedimos que se incorpore al catálogo de prestaciones sanitarias. Pensamos que este tipo de cosas, como cualquier otra enfermedad, deberíamos darle el tratamiento que requiere a nivel de toda España. Decirle, sí, señor consejero, que me gustaría, usted nos pedía alguna aportación, sí me gustaría que ese grupo estudiase. Nosotros tenemos en la próxima Comisión de Educación planteado un tema de altas capacidades. Hay niños con altas capacidades que tienen problemas a muy temprana edad y muchas veces no se trata como parte de atención temprana. Sí nos gustaría que lo debatieran también en ese grupo de trabajo. Y finalizar, como hoy vamos de refranes, finalizar con un refrán, ¿no?, que se han puesto muchos aquí. Obras son amores y no buenas razones, por tanto aquí, señor consejero, esperamos ver pronto obras y, por tanto, juzgarle por lo hecho y no por lo dicho. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene el turno de palabra el grupo solicitante, Partido Popular, la señora Luzardo.
Muchas gracias, señora presidenta, y también muchas gracias, señor consejero, por su respuesta a mi comparecencia. En primer lugar, yo lo que quiero, y además lo voy a hacer cuando salga de esta comisión, es felicitar a los padres. Yo creo que los padres llevan con una lucha desde hace décadas. Yo he tenido la suerte de conocer también a una señora que tiene un hijo ya con 20 años, que me dice que sigue en una asociación porque lo que quiere es que las futuras generaciones no pasen por el calvario que ella ha pasado con su hijo, que ya es mayor. Por tanto, yo creo que aquí quienes son los protagonistas son las personas, son los padres y ahora, por supuesto, los niños, que son los que van a conseguir este servicio. En segundo lugar, yo soy de las que pienso que el tiempo coloca a cada uno en su sitio. Esa es una de mis filosofías, porque creo que hay que reconocer las cosas por su nombre. Yo le confieso, señor consejero, que la primera vez que escuché atención temprana fue a Daniel Comín, que me pidió cita en mi grupo. Además, creo que estuvimos hablando como 2 horas y yo no entendía, o sea, es más, pensé que no era verdad todo lo que me estaba diciendo, porque no entendía cómo Canarias era la única comunidad autónoma que no tenía una red pública de atención temprana. Por lo tanto, yo también he tenido que estudiar mucho y además me alegro porque ha sido uno de los temas que he podido durante esta experiencia legislativa en esta Cámara prestarle atención. También es verdad que tuve una frustración porque cuando presento una PNL en el mes de noviembre, que era una PNL muy importante porque lo que ponía era instar al Gobierno, lo que está usted haciendo ahora, a poner en marcha la atención temprana del Grupo Socialista y el Grupo de Coalición Canaria, me votaron o nos votaron en contra y nos apoyó solo la oposición. Y el tiempo está ahí y el diario de sesiones también. Pero creo que ahora lo importante es ir al fondo de la cuestión, que es que usted tiene una hoja de ruta, a mí me parece que eso es muy importante. Yo creo que voy a ser más insistente, le voy a preguntar qué va a pasar a partir de junio. Entiendo que en junio va a tener usted las líneas básicas para poner en marcha esta red de atención temprana. Doy por hecho que en los próximos días los escollos que tiene desde el punto de vista administrativo para firmar el convenio con la Universidad de La Laguna, los que hemos tenido experiencia administrativa en instituciones, sabemos lo que hay que estar detrás de un interventor o de un informe que tiene que hacer asesoría jurídica para visualizar o para cerrar un convenio que evidentemente no se puede firmar entre dos instituciones sin los correspondientes informes. Pero bueno, la dotación presupuestaria está. Entiendo que el convenio se va a firmar en los próximos días y, por lo tanto, los padres que hasta ahora han llevado a los niños y han tenido que dejar de darle la atención temprana porque no pueden sufragar el coste de la cuota que tienen que pagar, pues la Administración les va a ayudar para que ese coste sea el menor posible. Estamos en septiembre. A partir de septiembre, ¿qué va a pasar? Yo ya le pregunto por el presupuesto de la comunidad autónoma para el año que viene, que me imagino que eso es algo que desde el mes de julio ya se está previendo, ¿no?, cómo va a estar el presupuesto el año siguiente, porque a usted le queda por hacer un presupuesto. Se encontró con uno, que lo tiene ya ejecutando, y va a tener que hacer el presupuesto el año que viene. ¿Cómo va? Porque no sé si tiene pensado ampliar el número de plazas concertadas, que esa puede ser una solución inicial, sobre todo de cara a septiembre. Yo confío que dentro del crédito extraordinario, este famoso que el Gobierno de Canarias va a presentar en el mes de julio, ya he dicho que mi grupo parlamentario va a estar vigilando, creo que fue el término que utilicé en el pleno pasado, las partidas que van a venir del régimen económico fiscal, esos 220 millones de euros que llegarán este año, qué destino se le va a dar dentro de lo que son los servicios básicos. Entiendo que dependencia va a llevar dinero, pero a lo mejor atención temprana también debe tener una primera partida para que a partir de septiembre, pues ya no solo esto sea las conclusiones de un estudio con unas líneas básicas a poner en marcha, sino que también puedan los padres tener alguna opción y sobre todo los niños puedan recibir esta atención que necesita. Yo termino felicitándoles, o sea, yo creo que es muy importante. La verdad es que estos días, cuando uno ve que hay 700.000 euros, 600.000 euros, que por un decreto que existe se paga la productividad de los cargos o las direcciones de los hospitales, yo me imagino lo que deben pensar los padres, porque yo también soy madre cuando vemos estas cosas. Yo creo que ese es un tema que tendrá que solucionar por otro lado y seguro que nosotros, mi grupo parlamentario, hará alguna propuesta, porque yo creo que los directores tendrán que tener sueldo digno para ser directores y tendrán que tener los objetivos dentro del sueldo que cobran. Pero bueno, es usted que además viene de la iniciativa privada, estoy segura que lo tiene muy claro. Y concluyo esperando que me diga qué va a pasar a partir de septiembre y cómo tiene previsto poner en marcha, si va a ser primero con plazas concertadas, plazas públicas, cómo va a establecer esta estrategia para llevarla a cabo. Y yo también deseo que usted termine esta legislatura con uno de los hitos que puede ser esto, poner en marcha la atención temprana en Canarias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene el turno de palabra el señor consejero por tiempo de 10 minutos.
Sí, yo si me permite, solo por alusiones, me pongo a disposición de ustedes para aclarar esto de la productividad, porque primero no le corresponde a este consejero, porque corresponde a un ciclo anterior, pero sí decirles que a mí no me parece incorrecto los salarios de los directivos. Estamos en esta cámara continuamente solicitando la profesionalización, no lo olviden. Los salarios de los directivos se suelen dividir en dos partes, una fija y una muy importante variable, porque esa variable se cobra si cumplimos, y si no cumplimos, no se cobra. Entonces, supuestamente, y yo pongo a su disposición las evaluaciones hechas a los directivos del año anterior, muchos de ellos ya no están, respecto de sus niveles de cumplimiento. Otra cosa es que se pueda discutir. Había que poner más objetivos a lista de espera, menos, más de no sé qué, pero créame que lo que van a cobrar responde a un convenio que tenían firmado y que han cumplido. Eso por aclarar ese punto, pero insisto, me pongo a disposición, no es este el foro de sus señorías, para explicarles lo que sea preciso. Respecto, y perdonen, luego trataré de recordar uno a uno, pero recorrerles uno a uno, pero creo que respondiendo a algunas cuestiones que me ha planteado la señora Luzardo, podemos ir entendiendo o respondiendo a algunas de las cosas que plantearon los otros diputados. Vamos a ver, sí hay una hoja de ruta después de junio y después de septiembre, sí hay una hoja de ruta. Lo que no hay es un presupuesto preestimado para esto. Porque sí hay una cuestión que es muy importante que sepan. En esta comunidad autónoma se hacen muchas cosas, desde tres consejerías distintas y de una forma dispersa, ¿vale? Y hay recursos destinados a ellos. Lo primero, y aquí, perdóneme, señor Deniz, si hay cosas concretas, y ahora se las voy a leer, si hay muchas cosas concretas. Hay un equipo de técnicos que está trabajando, no es este consejero, y ellos sí tienen muchos avances técnicos, y ellos concluyen, por ejemplo, ¿no?, que el primer análisis de la situación estará acabado en el primer semestre de 2017, con el objetivo de tener unas líneas estratégicas básicas que se presentarían como borrador y se le darían a todos los grupos profesionales específicos, y ahí entran los padres también y ciudadanos que tengan que intervenir al respecto, para poder tener un borrador definitivo de la estrategia en el año 2018. ¿De acuerdo? Esto es lo que ellos plantean en el corto plazo. No hay un presupuesto pensado para el año 2018 porque no hay un diseño del aparato asistencial que sería preciso y no hay a día de hoy todavía una, para entenderlo, inventario de qué tenemos en las tres consejerías, que lógicamente lo que entiendo yo que el sentido común dice es que se reconducirá a este programa, ¿de acuerdo? Lo lógico es coger los recursos dispersos que ahora mismo se destinan a esto y que, a todos les doy la razón en una cosa, utilizados de esta manera, y lo dicen los técnicos, el resultado que aportan no es el debido. ¿De acuerdo? Entonces, unificarlos. Y aquí aprovecho para contestar a dos de ustedes, si no recuerdo mal, al señor Ramos y al señor Campos, que comentaban el tema de educación y sanidad. Bien, yo también me resistí por estas cuestiones, sobre todo el presupuesto y otras al principio cuando empecé a estudiar esto. Y porque esto no lo lleva a educación, ¿no? Bien, existe unanimidad, y se han estudiado el documento de la Fundación Autismo Diario, a nivel internacional, incluso a nivel nacional, en que en la fase 0 a 6 solo hay dos comunidades autónomas que tienen un planteamiento un poco distinto, pero en la fase 0 a 6 la intensidad que se necesita de actuación sobre el niño exige que el coordinador sea sanidad. A partir de ahí el niño se pasa a educación y entonces sí sanidad actúa como refuerzo de educación en las necesidades específicas que el niño mantenga. Y ahora sí ya me pongo por orden, si les parece, y voy contestando. Es estrictamente una cuestión de eficacia, señor Ramos y señor Campos. Es una cuestión de eficacia. Se decide así porque se considera que en el ámbito sanitario las profesiones que intervienen tienen una capacidad de actuación y de conseguir resultados con el menor mucho más importante, y así lo manifiestan los técnicos. Por seguir, me decía el señor Deniz, que lo apunté, que pasaré a la posteridad. No es mi afán pasar a la posteridad, me encantaría consolidar este programa sin necesidad de pasar a la posteridad, me encantaría. Me encantaría porque créame que del estudio que la señora Luzardo, cuando uno estudia en profundidad este tema, se da cuenta de que las cosas hay que conocerlas para entender la necesidad. Y esta línea de trabajo era la gran desconocida. Entonces, hasta que uno conoce, no entiende la necesidad. Y para seguir contestándole, si quiere le leo el WhatsApp, porque yo también, como sabía que venía aquí, sabía que me iban a preguntar por el convenio de la Laguna, y me puse muy pejiguero en mi casa, y me bajé a la asesoría jurídica, y nadie lo tenía, y no lo tenía porque está en la Universidad de la Laguna, caballero. Y la señora de la Laguna nos contesta que justo hoy se le ha pasado a determinados profesores, antes de remitírselo de nuevo a ustedes, para hacer una propuesta de convenio y que revisen aspectos técnicos específicos del convenio. Desde que lo validen se le hace llegar. Otra fórmula al margen del convenio es una colaboración con un acuerdo de encomienda entre el Servicio Canario y la propia Fundación. Y nunca se ha dado el caso antes y contesta el director de nuestro servicio: José, esto no es alternativa viable para nosotros en estos plazos. Entonces, créame, están trabajando tanto en la Universidad de La Laguna, da lo mismo el tejado en el que esté, porque donde tiene que estar el dinero aún no está. Pero también decirle que esto demuestra la corresponsabilidad de la Universidad de La Laguna, que a día de hoy está asumiendo la parte que le toca, que le tiene que llegar por esta vía, porque lo está financiando. ¿De acuerdo? No me quiero dejar a nadie. Perdonen, porque son ustedes tantos que, y con tantas cuestiones a veces parecidas y otras veces no, que esto. Lo que le decía, lo importante no es que pase el consejero a la historia, sino que la línea se establezca. El hándicap mayor no lo vamos a tener en la definición de la estrategia, créame. Yo creo que una vez que se han puesto a trabajar los técnicos, la estrategia que se va a definir, yo creo que va a ser una buena estrategia, porque va a ser una estrategia de índole técnica. El hándicap mayor lo vamos a tener en conseguir los recursos para articular esta estrategia. Si es verdad que cada comunidad autónoma, como decían ustedes en la última comparecencia que tuvieron todos y hablaron al respecto, gasta de media 500 euros, creo recordar que afirmaban ustedes, 400 y pico según las comunidades autónomas, no hay más que multiplicar. No hay más que multiplicar. Se necesitaría una partida de ese importe, y estamos hablando de 4 millones y medio, 5 millones, y ahora añadamos nuestro hándicap. Porque aquí hablamos de la Universidad de La Laguna y nos damos cuenta que cuando financiamos unas líneas a veces creamos problemas de equidad en nuestro sistema, y mucho más con un territorio insular, usted lo planteaba. Entonces, ¿cómo vamos a poder desarrollar esto a nivel insular? Porque estos son tratamientos de alta especialización. Entonces, yo veo, le tengo más miedo a la parte de diseñar el presupuesto y diseñar la línea asistencial que establecer la propia estrategia, señor Deniz. Señor Marcos, no es el momento de entrar en detalles escabrosos. Ya nos hemos recorrido todos los... ¿cómo se llama? Todos los refranes del refranero, casi. Pero a mí me quedan unos cuantos en cartera, porque usted sabe que en su propio entorno había gente firmemente convencida de esto, y yo he encontrado los documentos escritos, pero había gente menos convencida de esto. Y eso es lo que pasa factura a veces, porque hay gente a título individual que no creía o no tenía una convicción de que esto fuese necesario. Usted sabe que en las líneas que tenemos todos en la planificación sanitaria, hay gente que tiene la convicción que hay que actuar de una determinada manera, y el tiempo dirá quién acertó y quién no acertó, ¿eh? Es decir, yo no digo, pero la realidad es esta, Yo me agrada y me consta que dentro del Partido Socialista hay un volumen importantísimo incluso de técnicos en la fase anterior, que de hecho, con gran parte del trabajo que está trabajando ahora mismo la consejería, la dejaron realizado estos técnicos, como era Bernardo Macías, entre otros, que fue director general de programas asistenciales. Señora Taño, yo le agradezco muchísimo sus palabras. El próximo día traeré el refranero a mano, porque veo que es peligrosa usted en el uso del refranero. Y yo les agradezco la aportación que han hecho este año de 100.000 euros para la estrategia. La verdad es que hasta el momento actual no ha sido precisa. Lógicamente los técnicos tendrán que hacer una serie de trabajos de participación y demás a partir de ahora, que sí exigirán ese presupuesto. decirles que nosotros como consejería sí hemos incorporado esta cuestión, que a mí me costó mucho entender. Desde el primer día que me dijeron que tenía que venir aquí y empecé a estudiar, la primera vez que se me sentó arriba con los padres del aula de psicomotricidad, me he ido estudiando los temas, porque es un tema que, de verdad, es lo que usted decía, señor Luzardo, es fundamental conocerlo, porque hasta que tú empiezas a conocer realmente el problema, entiendo lo que decía esa madre. Yo no tenía, llevo desde los 21 años metido en el ámbito sanitario y no tenía ninguna sensibilidad a este respecto. Y llevo toda mi vida trabajando en hospitales, toda mi vida trabajando en planificación sanitaria y no tenía ninguna sensibilidad a este sentido, porque no lo conocía. Porque no lo conocía. Luego entiendo y felicito a los padres que siguen manteniéndose en la lucha a pesar de que sus hijos lo mismo ya no se puedan beneficiar, porque realmente es la única vía para que estas cosas se hagan. Muchas gracias a todos.
Muy bien, gracias, señor consejero. Pues damos por concluida esta sesión.